Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión.
Buenas noches, son las 11:30, las 10:30, si nos escuchan desde Canarias, bienvenidos al partidazo de la cadena COPE. Como cada día, aquí estamos para contarles cómo viene el mundo del deporte. Hoy hemos tenido fútbol, enseguida estamos en Las Palmas, ha ganado la Unión Deportiva Las Palmas 3-1 al Valencia, que comenzó ganando. Enseguida se lo contamos. Antes de irnos hasta el estadio de la Unión Deportiva Las Palmas, simplemente una cosa. Tebas, el presidente de la Liga, se ha hecho presente esta tarde en Madrid, en una gala de la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid, entre otras cosas para confirmar la noticia que ayer adelantaba Isaac Fouto aquí en la cadena COPE. La noticia que hoy todo el mundo comenta, y es que la próxima temporada habrá videoarbitraje en el fútbol español. Será en la fase final de la Copa del Rey, seguro que a partir de los encuentros de octavos de final, y será en pruebas. Lo ha confirmado el presidente de la Liga.
En España nos tenemos que poner ahora ya de acuerdo, ya lo hemos comunicado al Comité de Arbitraje de Fútbol Profesional y al Comité Técnico de Árbitros, me imagino que lo hará el Comité de Arbitraje de Fútbol Profesional para el año que viene tenerlo en pruebas, igual que lo va a hacer la Bundesliga y la Premier League. Siempre hemos defendido la tecnología en el fútbol y en este caso creemos que el videoarbitraje es la forma más avanzada de tener la tecnología en el fútbol.
O sea, la temporada que viene va a estar en pruebas.
En pruebas, sí, pero las pruebas no significa que se puedan saber públicamente, los tiene que la FIFA autorizar, pero y luego a partir de, si no me equivoco, es julio de 2018, si la FIFA ya la prueba de forma definitiva, pues nosotros lo instalaremos. Yo creo que tal como están yendo las pruebas, a partir de julio de 2018 habrá videoarbitraje en todas las ligas profesionales.
No confundamos, ¿eh? Videoarbitraje es una cosa, el ojo de halcón para la tecnología de la línea de gol es otra. Esa ya está aprobada, esa ya está usándose en la mayoría de las ligas profesionales del mundo. Desde luego las más importantes, lo decíamos ayer, en Italia, en Francia, en Inglaterra, en Alemania, que son los principales rivales económicos de la Liga Española, ahí ya funciona la línea de gol. Ayer les decíamos, no hay ojo de halcón en España por 4 millones de euros que hay que pagar a la FIFA. Hoy Tebas ha hablado de este asunto.
El ojo de halcón es ya, yo creo que cuesta en hemerotecas. Ya se estudió en el año 2014, cuando llegué yo. Y ya se desechó por un tema de, no solo de precios, sino que solo había dos empresas homologadas por la FIFA a un valor de casi 4,5 millones de euros, ¿no? Todos los años hay aproximadamente unas 7-8 acciones de este tipo de jugadas y no nos parecía una auténtica barbaridad. Cuando sabemos que en el mercado eso no vale, ¿no? De hecho, nosotros tenemos tecnología para poderlo hacer con muchísimo menor precio, ¿no? Y se desechó por ese tema, ¿no?
El resto de las ligas pagan. Insisto, la Liga Española ingresa más de 1.500 millones de euros anuales en derechos de televisión y no ha querido gastarse 4,5 millones en ese canon que hay que pagar a la FIFA para usar la tecnología que usan en otros países y que ayer le habría dado el gol al FC Barcelona. Luego lo hablamos porque es un tema importante. Pero vámonos hasta Las Palmas. Último partido de la primera jornada de la segunda vuelta. Las Palmas 3, goles de Jonathan Viera, Lemos y Boateng. Valencia 1, gol de Santi Mina. Empezó ganando el Valencia, ¿eh? Los golazos de Las Palmas, dos golazos, sobre todo los dos primeros, quiero decir. Expulsión de Munir, momento clave del partido, dos faltas seguidas, dos amarillas, con 1-1 en el marcador y a partir de ahí desapareció el Valencia y apareció una Unión Deportiva Las Palmas que cada día parece mejor equipo. Vámonos hasta allí, Juanfran Cruz. Hola Juanfran, muy buenas.
Hola, ¿qué tal Juanma? Buenas noches. Con nosotros el técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, Quique Setién, que ya te escucha en sintonía del partidazo.
Hola mister, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Enhorabuena, por la victoria.
Muchas gracias.
Antes de ir con el partido, ya que estábamos con el videoarbitraje, ayer me acordé de ti en el programa, porque supongo que te viene a la cabeza el gol que metiste. ¿Te acuerdas de un gol que metiste en el Molinón que entró clarísimamente y que no te lo dieron con el Racing?
Sí, sí, hombre, sí me acuerdo.
¡Oh,
sí!
Increíble. Ese es, o sea, para que si la gente no lo ha visto, tiene que estar en YouTube, ¿eh? Es un gol que entra por lo menos medio metro dentro de la portería del palo y sale al fondo de la red. O sea, no es que, es que hace todo el recorrido de la portería y pega en la valla de publicidad detrás, sale rebotado hacia adelante, hacia el campo, y el portero del Sporting, no recuerdo muy bien quién era, debía ser Ablanedo, ¿no?
Sí, anduvo muy listo en ir a buscar el balón detrás.
Cogió el balón y se pone a sacar de puerta. Y el árbitro quedó desconcertado diciendo, bueno, pues venga, saque. Y no, no te dieron, no, el gol. No.
El árbitro fue, señaló gol porque estaba en la misma trayectoria que estaba yo y lo vio perfectamente. Lo que pasa es que en línea del otro lado se quedó con la bandera levantada y no sé lo que hablaron después para anularlo. Pero el árbitro había concedido gol, luego lo anuló.
Yo te voy a decir una cosa, yo estaba en el campo y no sabía decir si había entrado o no, porque claro, es una situación tan surrealista y dices tú, bueno, yo creo que entró, pero seguramente, a lo mejor no ha entrado. Claro, fue surrealista.
Fue mi último gol. Ese fue mi último.
¿Fue el último?
Gol. Sí, sí.
Pues vaya mala leche también, ¿no?
Sí, la verdad es que se acuerda más la gente por no haber entrado que por haber entrado, seguro.
¿Los compañeros que tenías en aquel momento en el Racing te preguntaron todos si había entrado? O dije,
sí,
o...
No, no, sí, lo habían visto.
¿Lo habían visto perfectamente?
Sí, sí, perfectamente.
Joder, vaya atraco, eso sí que fue un atraco. ¿Cómo acabó aquel partido?
Acabó, me parece que 3-2.
3-2, para el Sporting,
sí, sí,
encima.
Sí, sí.
Joder, imagínate, sí, sí, qué pasa eso con el Madrid o el Barça hoy en día.
Ya, bueno, eran otros tiempos.
Sí, sí, sí. Bueno, que otra vez muy bien el equipo hoy, ¿eh? Te he escuchado en las entrevistas posteriores, tienes un nivel de exigencia muy alto, pero es que de verdad es que cuando se pone a funcionar el equipo da gusto verlo, ¿eh?
Bueno, cuando jugamos bien sí que es verdad que tenemos los registros ya muy bien integrados y la verdad es que hay grandísimos futbolistas que lo pueden llevar a cabo y ejecutar todas las acciones muy bien, ¿no? Además hoy, pues... que otras veces no tienes esta fortuna o este acierto, hoy hemos metido dos golazos espectaculares.
Increíble.
que a veces no tienes que llegar hasta la línea de puerta para empujarla, ¿no? Hay que meterlas desde lejos y la realidad es que Johnny y Lemos han hecho dos goles que nos han puesto, han dado la vuelta al partido, ¿no?
Sí, sí.
Porque de otra manera igual se te complica. Yo creo que teníamos bastante controlado, sí que ha habido fases, alguna fase en el primer tiempo que ellos nos han podido hacer daño, como fue en el gol, pero yo creo que hemos dominado y hemos controlado casi todo el partido hasta los últimos 15 minutos que nos hemos cambiado el chip y nos hemos dedicado a divertirnos, a jugar una pachanga como si estuviéramos en la playa.
Jonathan Viera y Lemos, dos escuadrazos tremendos, o sea, dos auténticos golazos. Os ponéis con 28 puntos a 6 de Europa. No sé si lo de hoy es la confirmación de que vais a hacer todo lo posible entre la victoria de hoy, los refuerzos que llegan, el momento que tiene el equipo, de que realmente vais a ser un equipo que va a luchar por estar ahí.
Bueno, la idea principal es la de salvarnos, evidentemente, porque yo creo que las cosas no, por mucho que las desees y por mucho que quieras, no las vas a conseguir si no haces las cosas bien. Y hemos tenido otros momentos que hemos podido dar pasos hacia adelante que nos hemos estancado, ¿no? Yo no quiero alentar expectativas que luego igual no puedes cumplir, pero sí que es cierto que después del objetivo de la permanencia, pues hay que seguir compitiendo. Yo creo que si somos capaces de mantener el nivel que estamos dando de regularidad, pues bueno, hay muchos equipos que tienen esa misma pretensión, que están ahí, el Eibar, el Español, hay otros equipos que también su ilusión es estar ahí. Y bueno, vamos a ver, porque yo creo que se pone el campeonato muy bonito para todos estos equipos que vamos a estar ahí y que quizá nos queden una o dos plazas por conseguir, ¿no? Pero bueno, veremos a ver.
Mañana llega Jesse. ¿Es una apuesta personal tuya? En ese caso, no. ¿Crees que tiene riesgo o no?
No es una apuesta personal mía. Yo, vamos a ver, yo siempre abriré las puertas a los grandes futbolistas, ¿no? Jesse es un grandísimo futbolista que además tiene un plus adicional que es de aquí y que él ha querido venir aquí. No es una apuesta. Yo, todos los futbolistas que vengan de este nivel, pues imagínate, no puedes cerrar el paso a nadie, ¿no?
¿Quién tiene la primera idea para ficharle? ¿El presidente, el director
presidente,
deportivo o tú?
Presidente, yo creo que el presidente. Supongo que la primera idea habrá surgido de él, ¿no? Mm. Que ha visto que allí en París pues no le daban mucha bola y él quiere recuperar la autoestima y quiere disfrutar. Él tiene amigos aquí en el equipo que seguro que le han hablado de cómo hacemos las cosas, él nos ha visto jugar y interpreta que aquí puede dar un impulso a su carrera, aunque habrá seguramente gente que piense que da un paso atrás, pero la realidad es que yo creo que el mejor sitio para un futbolista que viene un poco deprimido de no jugar, pues yo creo que es este, ¿no? Así le ha pasado a otros jugadores que han venido, que están disfrutando y que nos están dando mucho, ¿no? Como Prince o Dybala o el mismo Jalilovic ahora, que también puede estar en su misma situación, ¿no?
Sí. ¿Estás más feliz hoy?
Yo una gran parte del día estoy feliz.
Claro,
no siempre uno está feliz, es obvio, ¿no?
Sí.
Las cosas cambian, las circunstancias, y pero en general sí que soy feliz, ¿no? Hay momentos y momentos. A mí quizás se me note más, y porque llevo realmente los últimos 7-8 años que no he hecho nada más que disfrutar del fútbol. Así que un par de semanas que no lo sea tampoco es para llamar tanto la atención, ¿no?
¿Crees que vas a renovar o no?
Yo creo que sí, pero vamos a ver. Claro.
Pues me parece bastante lo que acabas de decir. ¿Sabes que era tu partido 50 como entrenador de primera?
Me lo acaban de decir ahora mismo un compañero vuestro.
18 sí, victorias, 13 empates, 19 derrotas, 70 goles a favor, 71 goles en contra. Pero claro, la historia está que la curva va clarísimamente para arriba, no para abajo. Y eso es lo que hay que valorar.
Muy bien.
Mister, que un placer hablar contigo, como siempre. Un abrazo.
Igualmente.
Hasta luego.
Gracias.
Es el entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas. Juanfran, algo más desde allí. Jesé no estaba en el partido, ¿verdad?
No, en principio tiene previsto llegar mañana en torno a las 11:30 aproximadamente. Pasará reconocimiento médico en torno a las 12 del mediodía y va a ser presentado a las 6 de la tarde a puerta abierta en el Estadio de Gran Canaria.
Muy bien. Gracias, Juanfran. Hasta luego. Juanfran Cruz, desde el estadio de la Unión Deportiva Las Palmas. Luego estaremos por Valencia para analizar el partido. Pierde a jugadores importantes Boro para el próximo encuentro. No están Nani, Enzo Pérez, Munir y Parejo en el choque contra el Eibar del próximo fin de semana. Así que partido francamente negativo para el conjunto Che. Saludamos ya al abanico de comentaristas en el partidazo de la cadena COPE. Está aquí José Luis Corrochano. Hola, Corro.
Hola, hola. Así que se queda Setién, ¿no?
Me parece contundente lo que ha dicho. Sí. Creo que sí voy a renovar. Yo es algo que hace una semana no lo tenía ni mucho menos claro. Dani Senabre, Barcelona, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Y el equipo femenino del partidazo con Mónica Marchante. Mónica.
Hola, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú?
Me he quedado así cuando has dicho lo del equipo femenino.
¿Por qué? Equipo femenino formado por Mónica Marchante,
vale,
y Susana
Senabre.
Claro, yo tengo mi lado femenino.
Y Susana Guas, hola Susana.
Lo que hace una victoria.
Oye,
¿no?
Perdona, Mónica, que es que yo contigo tengo mucho miedo. ¿Es machismo decir el equipo femenino?
No, es que esa pausa que has hecho ahí me ha dejado un poco descolocada.
Es que yo, si me dicen, y el
pero
equipo no, masculino no. Formado por Corrochano y
pero
Juanma
es que
Castaño,
eso no te lo he oído decir nunca.
Pero ves cómo es increíble. Pero ¿te ha parecido mal que dijera el equipo
que no,
femenino?
Hombre, no,
sí,
Juanma,
¿te ha parecido? Porque eres así.
Es
iba a decir, porque sois así. Entonces ya me habría metido en un jardín. Pero no lo voy a decir, porque yo soy una persona muy de este siglo.
Oye, Juanma,
dime,
están
hola, foto.
Tuiteando los oyentes el gol de
Bueno, es increíble.
El Molinón.
Por favor, tuitealo, que eso todavía no... tuitean, bueno, tuiteamos desde el...
A ver, el árbitro lo da.
Sí.
El árbitro lo da, entra evidentemente, por mucho, da en la valla... El árbitro lo da.
En las antiguas vallas de publicidad,
claro,
que había, que ahora son
y el asistente
así.
Es el que la anula.
Pues mira, te voy a ser sincero, es un gol que a mí casi me cuesta el puesto. Y no te estoy diciendo en coña, es la primera bronca que recibí de Paco González. ¿De qué año es ese gol? ¿97 puede ser? ¿96?
Sí,
96-97.
Pues
yo estaba
95-96.
Bueno, ya estaba Hernández haciendo siendo técnico de Paco González y ya estaba yo haciendo inalámbrico en el Molinón con 18 años, 16, o sea, 17, 18 años. Sí. Y yo estaba abajo, ese gol tenía que haberlo visto y tenía que haber dicho, sí, sí, la pelota ha entrado. Pero es que claro, con 18 años allí temblando, cuando me dieron paso dije, chico, yo lo había entrar, pero es que aquí no hay repetición.
No te atrevías,
claro,
¿no?
No había Twitter, no había repeticiones, no había nada. Y entonces Paco decía, ¿pero ha entrado la pelota? ¿Sí o no? Y yo solo acertaba a decir, el árbitro no lo ha dado, el árbitro no lo ha dado.
No era televisado, claro.
Pero no era televisado
el partido. ¿Fue la primera bronca, pero fue también la última o no?
No.
Puede que la red estuviera rota.
No, la red tenía un agujero por detrás. Por,
claro,
eso,
y por eso
sale
el balón.
La
eso, sí, por eso sale el balón por detrás y habla Nedo, lo coge rápido y saca.
Sí, sí,
habla. Y eso yo creo que es lo que equivoca al asistente porque se ve claramente que el árbitro da gol.
Sí, o sea, es increíble la jugada. En serio que es increíble.
Eso fue un máster, Juanma.
Sí, eso fue. Mira, desde ahí fueron todo caídas, una detrás de otra.
Sí, hay que ver dónde está nada más.
Oye, ayer decíamos que algo nos decía que Nadal no iba a jugar la Davis contra Croacia el próximo fin de semana y hoy se ha confirmado.
Algo que era angelito, ¿no?
Sí.
Que te lo decía.
No, Angelito lo dejaba entrever.
No, el viernes pero, yo leí...
Sí, pero yo ayer descifré que Ángel le vi que no veía a Nadal en Croacia. El caso es que Nadal está fatigado, ese es el término, y es evidente que si alguien tiene dudas, realmente tiene un problema. Porque vamos, si alguien tiene dudas de que Nadal está fatigado, que lo ha dado todo durante 2 semanas en Australia, que ha jugado partidos maratonianos y que se ha agotado física y mentalmente, pues es evidente que no estaba para jugar esta eliminatoria.
Creo
de la Davis.
Recordar, Ángel lo sabe mejor, que él cogió un avión desde el US Open, parece,
sí.
Fue desde el US Open hasta Córdoba para jugar una eliminatoria. O sea, lo cogió...
Hasta Madrid, sí.
Y luego se juega en Córdoba,
en
¿no?
En el año 2013, sí. Bueno, es que además es una eliminatoria contra Croacia, con todos los respetos, cuyo tenista más destacado es el 221 del mundo, así que no creo yo que hiciera falta Nadal para esta batalla. El que ha entrado ha sido Feliciano López, contento y, lógicamente, comprende a Nadal.
Rafa, teniendo en cuenta el desgaste físico que ha tenido ahí en Australia y todo, pues bueno, era previsible que jugando el viernes la eliminatoria, pues la verdad que iba un poco justo de tiempo y al final Conchita ha pensado que jugara yo. Sabía que más o menos podía pasar y nada, muy contento.
Muy contento. Todos con Nadal, evidentemente. Nadie duda de Nadal, ¿verdad?
Ni del
solo
resto.
Faltaba.
Yo no dudo ni del resto.
Solo faltaba. Bueno, pues luego estaremos en Croacia. De ayer es noticia las reacciones del Bernabéu con Cristiano Ronaldo. Otra vez, algunos pitos, a pesar de la insistente petición que ha habido en los últimos días por parte de los jugadores del Real Madrid, sobre todo en medios oficiales del club, de que la grada del Bernabéu les apoye. Luego analizamos lo que pasó ayer en el Bernabéu y algunas imágenes que se han visto hoy en torno al portugués en las que presuntamente se habría dirigido de manera despectiva a la grada. Vamos a ver si eso es así o no fue exactamente así. Encuesta a los socios del Barça. La renovación de Messi es la sexta preocupación del socio culé. La primera es la remodelación del estadio, la segunda los títulos, la tercera la planificación de la plantilla, la cuarta los temas judiciales, la quinta la viabilidad económica y la sexta, como decimos, la renovación de Messi. Yo creo que es la prueba evidente de que todos los socios culés
lo ven hecho
y que no les preocupa lo más mínimo. O sea, cuando ya les dan los temas que les preocupan, pues dirán, pues sí, ahí la renovación de Leo Messi. Pero vamos, que era en junio la preocupación de Messi... De la renovación de Messi era 0% en esta encuesta y ahora es de un 5%.
A ver cómo se han hecho las preguntas también.
No,
es, ¿y por qué hacen esta pregunta ahora?
Yo no conozco ningún
porque están haciendo el EGM, están haciendo el EGM y aprovechan.
Es el Barça el que se lía y se mete unos jardines, que de verdad.
No conozco ningún socio del Barça que le interese más la renovación del estadio, la viabilidad económica y el tema judicial más que Messi. No conozco ningún socio
No hablamos de interés, no hablamos de interés, hablamos de preocupación.
Nivel de preocupación.
Claro, hablamos de preocupación. Luego nos cuenta Oliveros cómo ha sido la encuesta. Jiménez, en el Atlético de Madrid tiene para 3 semanas. Se pierde, por tanto, las semifinales de Copa del Rey y parece que seguramente la ida de los octavos de la Champions. Veremos a ver qué es lo que pasa. Ausencia importante para Simeone. Por cierto, Fernando Torres, esta tarde, así le dice a los seguidores del Atlético de Madrid que deben ver sus partidos esta temporada en el Calderón.
Bueno, estoy en una situación similar a la que estaba la temporada pasada a estas alturas, ¿no? Lo que sí que me gustaría es afrontar cada partido que queda este año como si fuera el último, con esa ilusión. Invito a la gente a que lo vea de esa manera y así evitar especulaciones, ¿no?
Es la voz de Fernando Torres.
¿Puedo decir una cosa?
Sí, claro.
A estas alturas de la temporada, es información, tampoco voy a desvelar nada, yo creo que él se ve más fuera que dentro del Atlético de Madrid.
¿Y qué, puedo decir otra cosa? ¿Qué poquito...?
Oye, ¿por
qué
pedís permiso todos hoy? Podéis decir lo que os dé la gana.
¿Puedo aquí, no decir...?
De repente paso del tertulión, que es un gallinero, sí, aquí sí, todo sí. El mundo pidiendo
llamar
permiso.
Emilio,
es que
Pérez
las femeninas siempre somos un poco más...
Las femeninas, venga, anda.
El 50% del equipo femenino opina que Fernando Torres se equivoca muy poquito en sus declaraciones, por no decir que nada.
Es verdad.
Sí, su futuro parece estar más en Estados Unidos, China... más o menos ahí que en España.
Y fichajes, atención, primero noticia que luego nos contará Fernando Evangelio. Dybala, de la Juventus, al parecer ya ha comunicado, estaría diciendo a sus más íntimos que quiere dejar la Juventus este verano. Es, sin duda alguna, un galáctico que puede interesar a cualquiera de los grandes del fútbol español
y
europeo.
No sé en qué orden,
¿eh?
Pero en la lista del Madrid mételo, no sé
desde
en
luego,
qué orden.
Desde luego. Y mañana se cierra el plazo de fichajes del mercado de invierno. Oficiales, Walter Montoya, centrocampista argentino procedente de Rosario Central, ha fichado por el Sevilla hasta 2021. Está pendiente de que quede libre la ficha de Kiyotake y de que salga Kiyotake. José Rodríguez, el que debutó con el Real Madrid de la mano de Mourinho, llega cedido al Málaga, procede del Mainz alemán. Héctor Hernández, lateral de la Real, cedido al Granada hasta final de la presente temporada. El brasileño Rodrigo Eli, nuevo futbolista del Alavés, llega cedido por el Milán hasta junio de este año. Pato, ya no es futbolista del Villarreal, se marcha al Tianjin chino, también oficial. El español ha renovado hoy a Marc Navarro hasta el año 2021. que ha jugado estos dos partidos, que ha metido dos goles, una asistencia, tiene una pinta tremenda este lateral derecho. Queríamos hablar con él, pero no concede entrevistas a los jugadores del filial. Porque los jugadores del filial no hablan.
Hoy hemos, y del español en general.
Y hemos llamado hoy pensando que lo habían ascendido al primer equipo con la renovación, pero ha renovado como jugador del filial, vaya por Dios. Tenemos mala suerte para todo. Más, Gessé, ya lo hemos oído, será presentado mañana como nuevo jugador de Las Palmas, llega cedido por el Paris Saint-Germain hasta final de temporada, y que se puedan hacer Sergio García, el que fuera campeón de Europa con España en Viena 2008, qué recuerdos, ¿verdad, Mónica?
Ojo, y tanto.
Está en Qatar en busca de su carta de libertad para regresar al español. Y el Leganés... El Leganés está muy cerca de cerrar las cesiones del delantero Alberto Bueno, del Oporto, y del lateral Tito, del Granada. Así está el mercado. Una opinión. Saludamos a un protagonista. Enseguida empieza lo bueno.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
La primera opinión nos lleva a Valencia. Fermín Rodríguez, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Simplemente una llamada de preocupación, por si os preocupa, valga la redundancia, el resultado, lo que se ha visto hoy del Valencia en Las Palmas.
Hombre, siempre es mejor ganar, pero yo he visto al Valencia hoy caer de una manera diferente al periodo pre-Boro, ¿no? Hoy he visto un Valencia que no bajaba brazos, al que incluso, digamos que a pesar de adelantarte, le han metido un golazo poco antes del descanso para empatar, luego otro golazo de falta, la expulsión de Munir, que para mí condiciona totalmente el partido, el error grosero de Mangala. Es decir, hoy ha habido detallitos de estos que te marcan un partido, que han ido todos en contra del equipo de Boro, pero a mí no me ha decepcionado el Valencia en cuanto a, por lo menos, actitud, que era algo que era, yo creo que el principal fallo del Valencia de Prandelli o incluso el de Paco Ayestarán. Yo he visto hoy un equipo que estaba más comprometido, además lo ha dicho Boro en la rueda de prensa, y no creo que haya sido de cara a la galería. Yo creo que he visto un Valencia hoy que tenía, por lo menos se ha tomado el partido en serio, con responsabilidad, y simplemente que en los puntos clave del partido le han salido todos los tiros por la culata.
La sensación es que está todo mucho más tranquilo, aunque el parte de bajas para el próximo encuentro frente al Eibar también es preocupante, ¿eh?
Sí, y además es otro partido importante porque como está el Valencia aún, como ha dicho Boro, ¿no? Que se ha perdido la batalla, la guerra continúa, pues es cierto, ganar el partido contra el Eibar con muchas ausencias, pues vuelve a ser un partido importante, clava una cita en la que yo creo que vuelve a ser importante el apoyo de la afición y el ser condescendiente con el momento del equipo y pensar en positivo.
Por cierto, el día 22 de febrero en Mestalla,
el Madrid.
Valencia-Real Madrid. ¿Sabéis a qué hora se juega el partido?
No, yo no.
Tú no.
Pues hay que preguntarlo, porque hay día...
Es día de Champions. La historia está en que es día de Champions. Es día de Champions, no puede coincidir con los partidos de Champions, que van entre las 9 menos cuarto y las 10 y media de la noche. Es decir, o se juega por la tarde, a las 6 y media, o se juega muy de noche, a las 11 menos cuarto, 11 de la noche.
Arancha Rodríguez ha contado hoy que... La tele está pensando en ese horario, las 11 de la noche.
Hombre, para la tele es mucho mejor las 11 que las 11 menos...
Para que vaya muchos niños.
Para el público sobre todo, sí.
Sesión continua, un partido de Champions del Barça o del Atlético, no sé quién juega el miércoles.
Perfecto. Gracias, Fermín, un abrazo.
Un abrazo fuerte.
El socio fundador de MediaPro y, por tanto, responsable de Bein Sports, de Gol y de los derechos de televisión del fútbol en España, Jaume Roures. Hola, señor Roures, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Teníamos esa duda de cuándo se jugará el partido entre el Valencia y el Real Madrid. Sabemos que es el miércoles 22, pero a lo mejor usted tiene alguna sospecha de a qué hora puede ser el partido.
No, no tengo ni idea, la verdad.
Ni idea.
Pero no, pero es una jornada de Champions, ¿no?
Sí,
entre la Champions. No, sí. Supongo que, no sé, alguna hora entre las 8 y las 9, una cosa así, supongo. No es un partido único, ¿no?
No, pero no puede coincidir con los partidos de Champions.
Claro. Pues entonces, pues supongo que cuando, o a las 7 de la tarde o a las 10 y media.
¿Usted qué prefiere?
Pero no. Es que la verdad ni me lo he mirado, pero no, las 10 y media, esto es el mes de febrero, ¿no?
Sí.
Sí, creo que es demasiado tarde, pero supongo que solo deben tener hablado, ¿no? Porque esto es un partido pendiente.
Sí, pero no, todavía estás sin decidir, Fouto, estás sin decidir el horario.
No, a día de hoy no saben porque, claro, o es a las 6:30 o es a las 11 de la noche.
De hecho, no es por nada, pero señor Robles, yo creo que están esperando a ver lo que dice usted.
No.
Hombre, vamos. Habrá que preguntarle a Bein Sports a ver a qué hora prefiere el partido, ¿no?
No, pero eso lo decide. Ya sé que no os lo creéis, pero te puedo asegurar que lo decide la Liga sin esperar a lo que sea nuestra opinión. Y esto es así y está bien, ¿eh? No me estoy quejando. Uh-huh.
Vale. ¿Y su preferencia no me la dice? ¿Dice que le da igual que sea a las 7 de la tarde que a las...?
No, a mí no me da igual. Las dos horas no son buenas. Pero el problema es que no hay otras fechas seguramente para hacer este partido.
Claro.
Pero ni las 7 es bueno, ni las 10:30 es bueno. Y no estoy pensando solo en la televisión, estoy pensando en que el estadio esté lo más lleno posible, porque además ese es un partido importante, ¿no?
Uh-huh, sin duda.
Digamos, puede condicionar el devenir de la Liga en los dos sentidos. Pues, gane el Madrid, pierda, etcétera.
Tengo que preguntar.
Y después de la derrota de hoy, el Valencia tampoco está para tirar cohetes, o sea que...
Cierto. Tengo que preguntarle muchas cosas por cámaras de televisión en los estadios. Enseguida se las pregunto. Antes, ¿qué dicen los oyentes del partidazo de la cadena COPE? Fouto.
A través del WhatsApp 637-230010, la primera bronca, Juanma, que te cayó y cayó en saco roto, dice este oyente.
Sí.
Sobre el videoarbitraje, lleváis más razón que un santo con el gol, pero espero que habléis del repaso del Betis al Barcelona. Buenas noches, los del videoarbitraje, estaría bien para castigar también a los jugadores que vayan a engañar al árbitro. El penalti y la expulsión al Sevilla es lo más descarado que he visto yo desde el partido contra el Mallorca en 2007, nos dice por aquí otro oyente. Hay un oyente que le da la razón a Tebas. Dice que Tebas tiene razón, 4 millones es un robo. Seguro que hay empresas que lo hacen por 1 millón y con métodos fiables, nos dice David de Zaragoza. Y los pitos del Bernabéu no ayudan. Lo que verdaderamente ayuda son los mangazos arbitrales a los perseguidores. ¡Viva el Sevilla!
Muy bien. Esto es el partidazo. Cadena COPE nos está escuchando, nos está esperando Jaume Roures.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.